Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy viernes, primero de Sfán de 1399 de la Hijra Solar, 19 de febrero del 2021, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, el boletín informativo y, para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 12 de la noche, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán reitera que Teherán exige a los signatarios del acuerdo nuclear acciones concretas y prácticas en vez de simples palabras y promesas. Continúan las protestas en diferentes partes de España por segunda noche consecutiva en repudio al encarcelamiento de un rapero crítico al sistema monárquico. Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador no aprueba el informe relacionado con el recuento parcial de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato Yacu Pérez cuestiona la transparencia de los comicios.
Menos palabras y más acciones es lo que el líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, exige a los países integrantes del acuerdo nuclear que llaman a un pleno cumplimiento de Irán del pacto del 2015. En 2018, la administración de Donald Trump abandonó el plan integral de acción conjunta y estableció las sanciones nucleares contra Irán. El gobierno entrante de Joe Biden ha dado señales para unirse de nuevo al pacto. Aún así, Ayatollah Khamenei recuerda que el problema de fondo de Estados Unidos con Irán no es nuclear.
اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست
Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani dejó claro que su país no busca producir armas nucleares, pero afirmó que suspenderá a partir del 23 de febrero la implementación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear. Una medida que, dijo, busca obligar a la contraparte a cumplir con sus compromisos.
Que todo el mundo lo sepa, nosotros aceptamos el acuerdo nuclear en la forma que fue firmado en 2015 y no lo cambiaremos. Esta postura también rige sobre nuestros compromisos en el marco del pacto.
En una conversación telefónica con la canciller de Alemania, Angela Merkel, Rouhani rechazó la propuesta de agregar nuevos temas al pacto del 2015. Bahid Jodadadi, Hispantav Noticias.
Y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha logrado este miércoles la aprobación del Senado a su equipo de gobierno. Con 262 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el nuevo gabinete. Draghi tomó posesión el fin de semana al frente de un gobierno de amplio espectro, una mezcla de políticos y tecnócratas. Este jueves el nuevo gabinete italiano tendrá que enfrentarse a la Cámara de Diputados, donde también se espera recibir la luz verde. Tras esta aprobación, el gobierno de Draghi estaría en plenas funciones. La polémica detención de Pablo Hasél, un rapero crítico con la monarquía española, sigue provocando máxima tensión y caos a lo largo y ancho de España.
Barcelona y otras ciudades catalanas han vivido disturbios y fuertes choques con agentes del orden este miércoles por segundo día consecutivo, donde miles de enfurecidos se volcaron a las calles para condenar el arresto de Hasél. Los altercados se fueron más allá de Cataluña y se extendieron en otros puntos de España, como la Puerta del Sol en Madrid. Levantaron barricadas con contenedores de basura prendidos en fuego, además de lanzar botellas y objetos contundentes contra los policías antidisturbios, que a su vez cargaron contra ellos lanzando gases lacrimógenos y balas de goma. La reclamación de los manifestantes es clara: la puesta en libertad de Hasél.
Según el gobierno, tenemos que estar callados, pero no podemos quedarnos callados. Estamos aquí para protestar en apoyo a este rapero para que pueda decir lo que piensa.
Símbolo para algunos de la libertad de expresión en España, el rapero Hasél fue detenido el martes para cumplir una pena de 9 meses de cárcel por el enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona por sus tweets y la letra de sus canciones. Su caso generó un fuerte debate sobre la libertad de expresión en España. Además, provocó incomodidad en la coalición de izquierdas en el poder, presidida por el socialista Pedro Sánchez, que se comprometió a revisar la controvertida ley Mordaza, que regula los delitos relacionados con la libertad de expresión. Su socio minoritario, Unidas Podemos, ha adelantado que solicitaría un indulto para el rapero.
Vamos a registrar las próximas horas una petición de indulto para Pablo Hasél, porque entendemos que no puede ser normalidad democrática que mientras se cierre la investigación por corrupción de la monarquía se encarcele a quien la critica en sus canciones.
El caso Hasél además ha provocado la reacción de Amnistía Internacional, que tacha de injusto el encarcelamiento del rapero. Esta ONG pro derechos humanos señaló que el caso era el último en una serie de juicios en España contra artistas y usuarios de medios sociales por violar la Ley de Seguridad Pública de 2015, la cual fue aprobada por un gobierno conservador. Desde el martes, decenas de personas han resultado heridas, entre ellas 19 policías. Una joven perdió un ojo. Alicia Abhami, con información de Mahdi Yarvan, Hispantv Noticias.
Bolivia devolvió al Fondo Monetario Internacional un crédito de 346 millones de dólares solicitado durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. A través de un comunicado, el Banco Central de Bolivia denunció que los términos del acuerdo con el FMI violaban la constitución del país y generaban costos económicos que hasta febrero sumaban más de 24 millones de dólares. La entidad además acusa al gobierno de facto de ocultar al Parlamento las condiciones de la financiación. El préstamo fue solicitado para enfrentar necesidades de balanza de pagos derivada de la pandemia de la COVID-19. Ecuador suspende la petición de recuento de votación de las elecciones presidenciales exigida por el dirigente del movimiento político indígena ecuatoriano Pachacutic. Yacu Pérez reacciona y dice que las elecciones del 7 de febrero son una caricatura de transparencia.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador dejó en suspenso el recuento de la votación de la primera vuelta de las presidenciales planteado por el líder indígena de izquierda, Yacu Pérez, quien sostiene que hubo fraude para marginarlo del balotaje del 11 de abril.
Ayer no hubo los votos, no se dio paso al pedido del recurso de reclamación que hace el candidato Yacu Pérez, por lo que no se proceda, hasta el momento no hay resolución para proceder a abrir las urnas y contar los votos como se había planteado en el informe.
En reacción al dictamen de dicha organización, el candidato indígena Yacu Pérez aseguró que las elecciones del 7 de febrero son una caricatura de transparencia electoral y que no cejará en su empeño de que se recuenten los votos en virtud de un acuerdo ahora en suspenso.
Porque saben que el rato que se aperturan las urnas se destapa el grillo de corrupción, de trampa, de engaño y de fraude que el Ecuador se va a enterar y la comunidad internacional, que cómo se realiza en el Ecuador estas elecciones que son nada más ni nada menos que una caricatura de transparencia electoral.
Asimismo, acusó al Consejo Nacional Electoral de complicidad con el supuesto fraude en las urnas y de tratar de amañar los resultados. Precisó que nunca apoyará al banquero Guillermo Lasso en la segunda vuelta.
Nos quieren con trampas robar un proceso electoral que la ganamos, que nos quieran hacer perder en la mesa del CNE y decir como ustedes ya perdieron ahora para salvar el país. Tienen que apoyar al señor Lasso. Eso, ni sueñe que nosotros vamos a apoyar al señor Guillermo Lasso a la banca. ¡Ni sueñe!
Según los resultados de la primera ronda, el aspirante de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, que cuenta con el respaldo del expresidente Rafael Correa, fue el claro ganador con el 32,72% de los votos y estará en el balotaje. Guillermo Lasso, del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, y el candidato indígena Yacu Pérez, lograron el 19,74% y el 19,38% de los sufragios, respectivamente. Alicia Abhami, con información de Mahdi Yalali, Hispan TV Noticias.
Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro no descartó llegar a un diálogo con la nueva administración Biden y reveló que el expresidente Donald Trump estaba enojado por el experimento Juan Guaidó. Los detalles en este informe preparado por nuestro corresponsal Marco Salgado.
En la primera conferencia de prensa del año 2021, el presidente Nicolás Maduro definió cómo será la relación que su gobierno pretende con la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos.
Siempre habrá espacio para el diálogo. Quien quiera dialogar con nosotros, en privado, en público, cuando quiera, donde quiera y como quiera, estamos a disposición de un diálogo abierto, agenda abierta, diálogo inclusivo, para buscar la convivencia.
Reveló también que hubo acercamientos con el gobierno de Donald Trump.
En varias oportunidades, siempre. Y el Trump que nos presentaban en las reuniones privadas y secretas era el Trump bonachón, que quería resolver los problemas con Venezuela, que quería dialogar y sentarse a hablar conmigo. Inclusive había una promesa de Donald Trump, si ganaba las elecciones iba a hablar conmigo. Él estaba obstinado del experimento del Frankenstein Guaidó.
Maduro también denunció que el gobierno de España protege al opositor Leopoldo López. Recordó que hay pruebas de su accionar golpista.
Es que quieren más pruebas. Se presentaron armados a las puertas de una base militar de Caracas, armados, llamando a marchar sobre el Palacio Presidencial. ¿O es que para España eso no es prueba de que tienen un golpista protegido por el gobierno de Pedro Sánchez?
También el presidente de Venezuela hizo una convocatoria para la participación de la oposición en las elecciones regionales y municipales de este año.
Yo diría que el 95% de los líderes de oposición en los estados y municipios quieren postularse. Reivindican el derecho a ser alcaldes y gobernadores, alcaldesas y gobernadoras, y creen que pueden ganar, y pueden ganar algunos estados y algunos municipios, claro que sí, lo pueden ganar. Yo los aliento a que logremos un gran acuerdo nacional en el marco de la Mesa de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional para unas elecciones de gobernadores y alcaldes inclusivas, incluyentes, participativa, protagónica.
En esta rueda de prensa, el presidente Nicolás Maduro también se refirió a la situación de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Confirmó que ya se compraron 10 millones de vacunas Sputnik y que también se está en tratativas para adquirir vacunas procedentes de China, mientras se espera para el segundo semestre de este año poder vacunar también con la vacuna de Cuba. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Volvemos con la noticia, gracias por continuar. Un sismo de magnitud 5.6 sacudió el centro de Irán, provocando decenas de heridos. El movimiento telúrico remeció la región de Sisakra, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de la capital Teherán. También provocó la destrucción de decenas de casas y edificios. Según las autoridades, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Se han desplegado equipos de búsqueda y rescate a la zona. Activistas de derechos humanos llaman a la comunidad internacional a presionar a Emiratos Árabes Unidos para que ofrezca detalles sobre el destino de la hija del gobernante de Dubái, quien está desaparecida. Los activistas mostraron preocupación luego de que Sheikha Latifa bin Mohammed Al Maktoum apareciera en un video secreto transmitido por la BBC. Allí la princesa emiratí afirmó que está secuestrada sin acceso a ayuda médica. No está claro cuándo grabó los videos que envió a sus amigos hasta que dejó de responderles. Sheikha Latifa fue vista por última vez en público en 2018 antes de intentar huir de su país en un yate. Las fuerzas emiratíes asaltaron al barco, la devolvieron por la fuerza a Dubái. Los libios conmemoraron el miércoles el décimo aniversario de su levantamiento de 2011 que condujo al derrocamiento y asesinato del gobernante Muammar Gaddafi. Miles de personas salieron a las calles de Trípoli, la capital del país rico en petróleo, para celebrar y ondear banderas nacionales. También hubo celebraciones en otras ciudades como Bengasi y Misrata. Muchos esperan que el gobierno recientemente designado sea capaz de unificar a la nación. Libia se ha visto arrastrada por una espiral de violencia desde que la OTAN derrocó en 2011 a Gaddafi, lo que dio lugar a fuertes luchas por el poder, enfrentamientos entre grupos rivales y a la proliferación de bandas extremistas.
Estimados oyentes, escucharon las noticias a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. A continuación podrán escuchar nuestros espacios que hoy incluyen un reporte sobre el 39 Festival de Cine de Fajr en Irán y, finalmente, recorrido por Irán. En espera que nuestro conjunto de hoy sea de su agrado e interés, les invitamos a escuchar los programas de hoy. Muchas gracias.
Un reporte sobre el 39 Festival de Cine de Fajr en Irán. En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciba nuestros más cordiales saludos. Farzaneh Sati, quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Gracias por sintonizarnos.
Durante el año que pasó, casi todos los grandes eventos culturales del mundo se vieron afectados por la pandemia de coronavirus. Y los que más sufrieron por esta crisis fueron los festivales de cine. La neumonía, además de obligar el cierre de los cines y de asestar un duro golpe a la economía cinematográfica, provocó la cancelación de decenas de importantes festivales de cine en todo el mundo, tales como el Festival de Cine de Cannes, Festival de Cine de Locarno, Festival de Cine de Karlovy Vary, Festival Internacional de Cine de Edimburgo, Festival Internacional de Cine Documental de Canadá, Hot Duck, Festival de Cine de Tribeca, Festival Internacional de Cine de Praga y el 10º Festival de Cine de Pekín. Debido al impacto de la crisis provocada por la COVID-19 sobre todas las actividades y eventos cinematográficos importantes del mundo, también el 38º Festival Internacional de Cine de Fach en Irán no se celebró en mayo de 2020 y se postergó para este año. Pero el Festival Nacional de Cine de Fach Alba es uno de los más importantes eventos culturales cinematográficos de Irán y se celebra todos los años a mediados de febrero, un festival que se lleva a cabo de forma ininterrumpida desde 1982. Simorgh de Cristal, Fénix en español, es el nombre del premio especial de este festival que en las secciones de competición del mismo se otorga a los participantes. Además del Simorgh de Cristal, el diploma honorario y la tableta dorada son los premios del festival que aspiran los participantes. El 39 Festival de Cine de Fach, que coincidió con el 42º aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, tuvo lugar del 1 al 10 de febrero. Las películas de esta versión se proyectaron en 70 cines en 30 provincias y en 5 zonas francas del país. Este año, por primera vez, 7 directores cineastas que hicieron su primer largometraje. Participaron en la sección de Sodaye Simorgh, buscando el Simorgh, la sección principal del festival. Esta edición del festival puede incluso considerarse como un lugar de protagonismo de dichos directores, cineastas jóvenes que tomaron parte en el evento con su ópera prima. Este año, casi ningún director de larga trayectoria en el cine iraní participó en el festival, pero los jóvenes apasionados comenzaron a hacer películas con el deseo de estrenar sus trabajos en el festival y ver la reacción de los espectadores. Algunas de estas obras prometen un futuro brillante para sus creadores y el cine iraní.
La pandemia de coronavirus que ha puesto en la mira las relaciones y la vida social y ha desafiado la naturaleza de muchas artes, también arrojó su pesada sombra sobre el evento en cuestión, lo que provocó que no recibiera mucha acogida popular. Sin embargo, las luces de los cines apagadas durante el último año se volvieron a encender y los cineastas sometieron a la crítica sus obras producidas en este periodo de tiempo. Adicionalmente, se respetaron bien los anunciados protocolos sanitarios, como el uso del 30% del espacio de salas de cine, el distanciamiento de espectadores, el acondicionamiento de aire entre las sesiones y la constante desinfección de las salas. En la ceremonia de clausura del Festival del Cine de Fach, el Simorgh de Cristal a la mejor película desde el punto de vista nacional fue otorgado a El francotirador, dirigido por Ali Ghaffari. La película está basada en la vida del mártir Abdul Rasul Zarin, que estaba especializada en cazar a enemigos fascistas del régimen de Saddam Hussein con armas individuales. Este gran mártir tenía una habilidad especial para disparar, tanto que algunos lo han llamado como un batallón individual. El director de El francotirador ha utilizado esta capacidad narrativa para crear una obra con muchas tensiones y altibajos. Algunos de los rasgos de personalidad del mártir se han conservado cuidadosamente en la película. Por ejemplo, el hecho de que tenía acento isfahaní, era padre de 7 hijos, era un hombre amable, no disparaba contra los fieles ni a los soldados y que solo buscaba cazar a los comandantes fascistas. Desde luego, el guión del francotirador, al describir la personalidad del mártir, no arroja luz sobre diversos aspectos de su vida personal y social, sino que solo menciona sus epopeyas durante la guerra impuesta por Irak a Irán. De hecho, el largometraje tiene un tono épico y ofrece una visión unidimensional de la vida del mártir Sarri.
El director de esta obra asegura que todo lo que se vio en la película son los documentos y hechos de la vida del mártir Sarrín y es producto de 15 años de repaso a las memorias de este gran mártir por parte de su hijo y de diálogo con sus compañeros de armas y nosotros pusimos un traje cinematográfico a esta historia. El señor Ghaffari añade que el libro de las memorias y la vida del mártir Sarrín se publicará próximamente bajo el título Batallón Individual, para que los interesados conozcan más sobre la vida de este héroe. A continuación, algunos puntos a destacar sobre las películas del Festival de Cine de Fach de este año. Una de las tendencias notables en las películas de esta edición del festival fue el enfoque en temas sociales y temas como la marginación, la drogadicción, la pobreza y los problemas de vivir en la sociedad urbana. Los daños provocados por la pobreza y la distancia entre las clases sociales en los largometrajes de este año sobresalieron mucho, de manera que las relaciones dramáticas y los temas de los guiones se originaban de esta diferencia económica entre los personajes. De hecho, las críticas a las políticas económicas del gobierno atrajeron mucho la atención. Pero según los expertos, la proyección del uso de drogas y tabaco, el suicidarse e incluso las presiones psicológicas de los personajes debido a los requerimientos del guión, aunque puede justificarse en el cine, debería realizarse siguiendo los criterios para la calificación por edades. Desafortunadamente, este tema se descuida un poco en el cine. Entre tanto, algunas de las películas de esta edición del festival se hicieron con el enfoque de crítica social e incluso la patología de los problemas sociales, lo que en su debido lugar amerita críticas e incluso elogios. Pero lo seguro es que estas obras no son aptas para todos los grupos de edad y se espera que este asunto se tome en cuenta a la hora de su estreno público.
Otro punto a destacar fue el asombroso y notable crecimiento del cine iraní en 2 aspectos. El primero es que técnicamente el cine persa ha tenido un buen avance y hubo escenas en las películas, las cuales antes carecían de este grado de habilidad y crecimiento técnico. En la mayoría de las obras, los efectos especiales utilizados estaban al servicio de la película y eran muy brillantes. De hecho, el avance técnico permitió a los guionistas ampliar el campo de su imaginación y pensar en temas, sujetos y eventos que hubieran sido técnicamente imposibles de filmar y realizar en el pasado. La cristalización de este alto poder técnico se pudo notar en la película Érase una vez, Abadán. Otro punto es que el notable progreso de las mujeres cineastas iraníes en esta edición del festival fue bastante visible. Tanto que una directora como la señora Narges Avyar, con una obra completamente profesional y bien hecha llamada Ablag, supo conseguir el visto bueno de los expertos y críticos, así como de la audiencia del festival. Esta película ganó el Simor de Cristal de Público a la mejor película en la ceremonia de clausura del festival. Una cineasta como Aida Panahande, que ha destacado en el campo de la escritura de guiones y la dirección, pudo ofrecer una nueva definición de la profesionalidad de las mujeres cineastas persas y la innovación en el contenido y la creatividad. Igualmente, el avance de los actores de cine iraní en las películas de esta edición del festival mostró claramente sus esfuerzos para elevar el nivel de actuación y retratar diferentes roles en obras cinematográficas. En este contexto, las actrices del cine iraní se adjudicaron una posición digna. Queridos oyentes, les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana. Y con la esperanza en días mejores y con el deseo de salud para los contagiados por la COVID-19.
Estimados oyentes, les agradecemos por su sintonía.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje y visitando diferentes ciudades de Irán, haremos un viaje a la provincia de Golestán, en el norte de la provincia de Semnán. La proximidad de esta provincia con el mar Caspio y las montañas de Alborz ha creado un destino atractivo para los turistas y amantes de la naturaleza. La provincia de Golestán es una de las provincias verdes y hermosas del norte de Irán, que tiene muchos misterios para realizar turismo. Cada año, un gran número de turistas y amantes de la naturaleza viajan a la provincia de Golestán para visitar las innumerables atracciones naturales de esta provincia. La oportunidad de visitar lugares semidesérticos y áridos junto con frondosos bosques y el mar ha sumado a las atracciones naturales de esta provincia. De los 13 climas conocidos en el mundo, la provincia de Golestán tiene 8: templado húmedo, templado mediterráneo, templado seco, templado montañoso, frío montañoso, frío seco, semiárido y árido. La provincia de Golestán tiene una superficie de más de 22.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 70% son recursos naturales y debido a sus especiales y diversas condiciones climáticas, como el clima templado montañoso, desértico y semidesértico, y una historia de 7.000 años y la existencia de miles de valiosos monumentos históricos culturales, incluidos construcciones históricas, lugares históricos, colinas y sitios antiguos con paisajes naturales únicos, tiene un lugar especial en el área del patrimonio cultural y la industria turística. Según nuevas excavaciones en la región de Gorgán, desde hace 6.000 años se ha incluido la civilización prearia. Las excavaciones de Turanj Tapé en las cercanías de Gorgán indican la existencia de pueblos densamente poblados, alfarería masiva y una red de riego agrícola en esta área. En las inscripciones aqueménidas, incluida la inscripción de Darío en Bistón, esta región está grabada de forma de Borgané. También está escrito en forma de Gurkán en los escritos de Pahlaví. La palabra Borg en Tabarí significa lobo. Los historiadores griegos han llamado esta tierra como Hircaniana. Golestán es el nuevo nombre de una tierra histórica que ha sido llamada provincia de Gorgán a lo largo de la historia hasta el siglo VII de la Égira Lunar y luego hasta Rabat hasta principios del siglo X. Esta provincia fue parte de la provincia de Mozandarán hasta 1997, pero en ese año se convirtió en una provincia independiente y la ciudad de Gorgán fue elegida como su centro.
La provincia de Golestán está conectada por ferrocarril nacional, el Ferrocarril del Norte, desde Gorgán al puerto de Turkmenistán y desde allí a Sari, Savancud y Teherán. Cada año, debido a la buena ubicación de la provincia que está en el camino de la ciudad de peregrinaje de Mashhad, recibe a miles de turistas iraníes. Cabe mencionar que la agricultura y la ganadería son los pilares de la economía de la provincia y ocupa el primer lugar en el cultivo de semillas oleaginosas del país. En la provincia también se crían aves de corral y se cultiva gusanos de seda y piscicultura. La pesca también se lleva a cabo en la bahía de Gorgán y las partes occidentales del mar Caspio. En la provincia de Golestán, como en otras provincias de Irán, es común la producción de artesanías específicas de la región, que las más importantes son alfombras de seda, felpa, joyería, costura, también costura de cera y fieltro. La religión de la mayoría de esta provincia es chií y una minoría considerable de ellos son suníes. Es bueno saber que una combinación de diferentes grupos étnicos de Persia, Baluch, turcos, cosacos y turcomenos conviven en la provincia de Golestán. Alrededor del 40% de la población es turcomana, que vive en aproximadamente la mitad de la provincia. Los turcomanos viven en el este, centro y norte, así como en el centro de la provincia, son suníes y hablan el idioma turcomano. La capital de la provincia de Golestán es la moderna ciudad de Gorgán, que en el pasado se conocía como Astarabad. Gorgán es una de las ciudades más importantes y antiguas de la provincia de Golestán y tiene una historia muy antigua. La ciudad, con su clima agradable, tiene muchas atracciones históricas, naturales y religiosas. Les invitamos a seguirnos para visitar las atracciones históricas de esta ciudad. Comenzamos visitando la antigua ciudad de Gorgán, que tiene un área de 150 a 200 hectáreas y es la tercera estructura histórica registrada de Irán después de Faján y Yaz, número 41 en la lista de monumentos nacionales de Irán. Lo que ahora llamamos el contexto histórico de Gorgán es un complejo de una ciudad, Astarabad, y sus elementos y espacios urbanos, como mezquitas, almacenes de agua, acueductos, pasajes y unidades residenciales de uno o más pisos. Este sitio tiene dos partes, administrativa y residencial, cuyas casas pertenecen principalmente a finales de la época de Qajar y los principios de la época de Pahlaví, techos de arcilla y rojo, paredes de ladrillo y crestas alineadas una al lado de la otra, es un signo de una ciudad antigua que todavía está en pie y es encantadora.
El tejido histórico de Gorgán, que se ha dedicado el título orgulloso del tejido histórico más grande registrado en el norte de Irán, tiene unos edificios como las casas de Shirangi, Taqavi, Shervov, Jorasani, Mofidian, la casa de Bagheriha e Imanzadeh Nur, y ha dado una identidad profunda a la ciudad de Gorgán. Para familiarizarse más con la arquitectura local de la región, es apropiado visitar la Casa de Bagheri. El complejo de la Casa de Bagheri, con más de 150 años de antecedencia, es uno de los monumentos históricos de Gorgán que se puede mencionar como un valioso ejemplo de arquitectura residencial nativa en la ciudad. Este edificio está situado entre los barrios de Nalbandán y Sarcheshme, y en el margen sureño de una de las principales vías de Gorgán. Entre las casas históricas que quedan en la ciudad, la Casa de Bagheri es uno de los ejemplos más grandes y saludables. El área de este edificio es de 1.950 metros cuadrados y el total de sus espacios interiores es de 1.555 metros cuadrados. Esta colección pertenece a principios del periodo Pahlaví. La casa está formada por una combinación alterna de espacios abiertos y cerrados y se basa en una especie de organización compleja en la que los patios son casi no geométricos y numerosos. La casa de Bagheri tiene 7 patios de diferentes tamaños y formas y 2 patios interiores y 2 exteriores, un patio de vestíbulo y un patio de cocina, que tiene un total de 4 entradas a la red de pasajes alrededor del edificio. En los últimos años, la Casa de Bagheri ha sido testigo de una importante presencia de turistas que al visitar el edificio pasan unos agradables momentos en los patios. Uno de los lugares de interés de Gorgán es el colorido y antiguo bazar de Nalbandán, que se ubica en la parte histórica de esta ciudad y data de hace 1000 años. La estructura de este bazar es lineal y se conecta a la plaza del bazar. En el pasado, el bazar de Nalbandán, al contrario de los bazares de las grandes ciudades como Esfahán y Tabriz, no estaba cubierto y las tiendas estaban ordenadas en 2 filas con puertas de madera y plegables. Cada parte pertenecía principalmente a un maestro u oficio como carpinteros, orfebres, curtidores y zapateros. En el pasado, el antiguo bazar de Gorgán fue uno de los importantes centros de comercio, distribución y difusión de pensamientos e ideas socioculturales. Aunque este mercado ha evolucionado a lo largo del tiempo y debido a los factores económicos, sociales y culturales, pero hoy también, como el centro del cuerpo principal de la ciudad, es el lugar de comercio y reunión de vendedores y compradores de bienes.
Actualmente, Nalbandam es un mercado de frutas y verduras, especies, nueces y otros. El bazar tiene una parte principal y varias otras que se inician de la calle Imam Khomeini y se conducen al contexto histórico que termina en la gran mezquita y casas históricas. El mercado de Nalbandam se considera uno de los más bellos mercados de la provincia de Golestán y de la región norte de Irán. Este mercado es uno de los centros importantes para el suministro de productos locales y no locales y sus importantes productos artesanales, especialmente la artesanía turcomana, tiene una reputación especial. La gran mezquita de Gorgán, que es uno de los monumentos históricos de Gorgán, está junto al tradicional y antiguo bazar de Gorgán. La gran mezquita de Gorgán, con minaretes redondos y de ladrillo con incrustaciones del periodo Timurid y dos puertas de madera con mosaicos únicos, es un museo de diferentes periodos de la historia de Astarabad, desde el periodo Seljuk hasta la actualidad. Esta mezquita consta de un patio central en forma de cuatro pórticos y cuatro naves, que también están decorados con decoraciones arquitectónicas especiales de esa época. Una combinación de ladrillos y tejas, tejas de siete colores y un minarete de ladrillos con líneas cúficas relacionadas con la era selyúcida son decoraciones arquitectónicas que se han utilizado en la construcción de la gran mezquita de Gorgán. La gran mezquita y sus naves han sido renovadas durante varios periodos de los Timurids, Safavids y Ashrafí, y ahora hay una serie de inscripciones en el pórtico occidental que dan testimonio de esta afirmación. Este edificio histórico tiene una antecedencia de 1200 años y hay inscripciones en línea cúfica en su minarete. Además, en el púlpito de madera se puede ver la fecha de 859 de la Hegira solar. Esta mezquita histórica fue construida por arquitectos turcomanos y fue registrada en la lista de monumentos nacionales de Irán el 9 de julio de 1961 y está inscrita con el número 181. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Les invitamos a unirse a nosotros para obtener más información sobre las atracciones de Gorgán la próxima semana.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.